Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas. Dios me los bendiga grandemente. Estamos todos en casa, alabando al Señor. Gracias al Señor por esas alabanzas, amén. Y espero que se escuche. Espero que todo esté bien. Antes de comenzar, bueno, primero le pido que vaya a Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. Y voy a orar antes de comenzar esta noche. Y también al mismo tiempo quisiera pedir oración por la familia Jerez. Don Agustín Jerez pasó a la presencia del Señor. Y así que oremos por su esposa Silvia, la hermana Silvia. Ellos son los padres de Gaby, los suegros de nuestro hermano Armando Otero. Y orar para que el Señor les dé fortaleza en estos momentos difíciles. Así es que oremos. Padre bendito, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, en esta tarde, Señor, que tú nos das. Padre bendito, por agradeciéndote, Señor, las ricas bendiciones que tú nos das, Padre, la protección, Señor, todo lo que tú nos das, Padre celestial, Señor, te agradecemos, Padre bendito, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia, Señor, es grande y nueva cada día, Padre santo. Señor, te pedimos por la familia Jerez, Señor, en este momento. Padre, ha sido una semana difícil para ellos, Padre celestial. Te rogamos, Señor, por sus hijas, por sus hijos, Señor, Padre bendito, que tú les dé fuerzas, Padre celestial, Señor, y que, Señor, Padre, les ayudes, Padre bendito, en todo, Señor. Te pedimos por la familia Otero también, Padre bendito, Señor, que tú les dé fuerzas, Padre celestial, y, Señor, los ponemos en tus manos, Padre, y por todas las demás necesidades que mi hermano mencionaba hoy, Padre, me uno a la oración de él, Señor, con todos nuestros hermanos que están pasando por necesidad en estos tiempos, Señor, tan difíciles, Padre, de enfermedad, de plaga, Señor, de mortandad que hay alrededor, Padre bendito. Y te damos gracias por tu protección, Señor, y pedimos, Padre, por cada uno de ellos, Padre bendito. Una forma especial te pido por mi hermana Olivia también, Padre, por su brazo, Señor, ese dolor que ella siente desde su brazo hasta la cintura, Padre celestial. Te pedimos que, Señor, que tú le des fuerzas, Padre. Gracias por permitirle, Señor, por este medio estarse sintonizando, Señor, y alabándote a ti, Señor, y escuchando tu palabra cada vez, Padre celestial. Te pedimos por mi hermana Mercy también, Padre, que tú le des fuerzas, Señor, a su esposo también. Bendícelos, Padre. A todos, Señor, que hemos mencionado en esta noche, Padre celestial, y a aquellos que a lo mejor no sabemos, Padre, que están pasando por situaciones difíciles en estos momentos, Señor. Padre, tú los conoces, Señor. Te pedimos que tú les bendigas, Padre, que tú les levantes, que tú les des fuerzas, Padre. Seguimos orando también por la familia Solís, Señor. También ellos están pasando por pruebas también, Padre celestial. Te pedimos por ellos, Señor, y las demás familias, Padre. Las ponemos en tus manos, Señor. Y por este momento de tu palabra, Señor, te ruego, Dios, que tú, Señor, nos hables en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Así que estamos en Isaías capítulo 31. En la semana pasada, en el capítulo 30, hermanos, vimos una exhortación que Isaías le hace a Judá por buscar la ayuda de Egipto en vez de buscar la ayuda del Señor, ¿no? Por confiar en Egipto en vez de confiar en el Señor. Ahora continuamos con el capítulo 30, el cual es un capítulo muy corto, son 9 versículos nada más, y es como un complemento al capítulo 30. Toca el mismo tema también. Y vamos a cubrir también el capítulo 32. Así es que vamos a comenzar. Y dice así la palabra de Dios en Isaías 31, versículo 1, dice así: Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo este pueblo que no mira al Santo de Israel, no busca a Jehová. Como ven aquí, Isaías continúa con el mismo tema del capítulo anterior, de lo lamentoso que es buscar ayuda del mundo en vez de buscar la ayuda de Dios. Y ahora aquí Isaías confronta a Judá por dos pecados que ellos aquí en este versículo podemos ver, pecados de Judá, dos pecados. El primero es el pecado de confiar en Egipto y su fuerza militar, en los caballos, en los carros y los jinetes que son mencionados en este versículo. Isaías nos da las razones por qué Judá creía que podía confiar en la fuerza militar de Egipto, en sus caballos, en sus carros, porque son muchos, dice ahí la razón, porque son muchos. Y en sus jinetes, porque son valientes, dice el versículo 1 ahí. Proverbios 14:12 dice así, en pantalla. Hay camino que al hombre, si lo tiene, sí, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nosotros fallamos porque creemos que estamos haciendo lo correcto. Porque ciertas cosas parecen lógicas a nosotros. Como Judá le pareció lógica el confiar en Egipto por sus muchos caballos y muchos carros y jinetes valientes, ¿no? Ese es el primer pecado, la confianza en la fuerza militar de Egipto, el pecado de Judá. El segundo pecado es que no miran ni buscan al Señor. Dice ahí, no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. La palabra aquí que usa en el original para buscar, ¿verdad? No buscan, se traduce como recurrir, como consultar, como buscar en oración. O sea, que es algo de buscar en oración, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Y me buscare. No miran ni buscan a Dios porque vieron que los egipcios tenían muchos caballos y carros y jinetes valientes. Y se les olvidó, hermanos, que fue el Señor Jehová que echó a la mar a jinete y caballo y a los carros de Faraón, ¿no? O sea, qué absurdo, ¿no? Qué ironía la que vemos aquí, que confían en algo que Dios destruyó de una manera poderosa, que todavía todos sus padres no les han ido contando a ellos de estas maravillas que el Señor hizo. Ellos sabían. ¿Y a quién están confiando en carros, en jinetes, en caballos de Faraón? Versículo 2. Pero él también, hablando de Jehová, él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Note que dice ahí que él traerá el mal. No lo malinterpretemos eso de que Dios trae mal. No, él es bueno, él es justo. El mal lo atraemos nosotros con nuestro pecado, ¿no? Él deja que esas cosas pasen, que el mal venga sobre nosotros cuando nosotros nos portamos, cuando nosotros desobedecemos. Versículo 3. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, imagínense, y todos ellos desfallecerán a una. Como vimos la semana pasada, vimos que todos los que hubieron personas que huyeron de Jerusalén a buscar ayuda a Egipto, y allá cayeron ellos. Cayó Egipto y cayeron ellos también. O sea, como dice aquí, él cayó el ayudador y cayó el ayudado también, ¿no? Versículo 4. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera. Como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Si recuerdan, hermanos, de los 185,000 asirios que el ángel de Jehová hirió en una sola noche, Jerusalén fue librada, Jerusalén fue amparada. El Señor cuidó de Jerusalén como león y cachorro que ruge, dice, sobre su presa, que cuida su presa, ¿no? Y nadie le mueve o lo espanta de ahí. Si usted ha visto tal vez a un perro, ¿no?, que está comiendo, y usted ha tratado de agarrarle la comida, ¿qué hace el perro? Le decía uno, ¿no? Entonces, Es así, es lo que está dando a entender aquí, que así como un león que está sobre su presa, él no lo va a mover nada. Nada lo va a mover, que pase lo que pase alrededor, él ahí está y nomás grrr, da su rugido y nada lo mueve. ¿Encendiste el aire? ¿O lo apagaste y se encendió? Versículo 5. Sí, apágalo mejor. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. El Señor los amparó como las aves que vuelan. Mire, mire qué bonita esta analogía que nos da aquí, como unas aves que vuelan. Las aves que vuelan, hermanos, tienen una ventaja que otros animales no tienen, porque ellos tienen esa ventaja de estar en lo alto, ¿no? De ver desde arriba, ¿no? Es como los drones que usan hoy en día. Los drones, ¿sabe cómo son los drones? Esos aparatos, ¿verdad? Que vuelan con control remoto y que tienen cámaras y ellos pueden ver hacia abajo. Hoy en día se han hecho muy populares esos drones. No solo las fuerzas armadas están usando los drones para ganar batalla. También la policía está usando drones. También están los cazadores, ¿verdad? Los que andan ahí cazando, también usan drones. Los agricultores están usando drones, pastores usando drones. Antes oíamos de que los pastores andan con celular, ¿verdad? Ahora eso, ya todos andan con celular, pero ahora hasta andan con drones para vigilar al rebaño. Los vaqueros también andan usando drones. Estaba viendo un show que me gusta ver de vaqueros de la vida real, que había un rancho que era tan grande, tenía tanto ganado, que usaban helicópteros. Esos helicópteros que son pequeñitos, que nomás caben dos personas, y con eso andaban arreando el ganado. Imagínense, usando la tecnología. El campo de la medicina también está usando drones para transportar vacunas, medicina, para transportar este instrumento de emergencia a lugares remotos o a lugares donde hay epidemias, ¿verdad? Donde no puede ir una persona. Mire que hasta Amazon está usando drones también para llevarle un paquete a su casa. Así que cosa tremenda. O sea que poder tener ese acceso de lo alto es una gran ventaja, hermanos. Y en el Señor nosotros tenemos esa protección de lo alto. El Señor lo ve todo desde arriba. Él está vigilando como ave que vuela sobre nosotros. Él nos está vigilando y Él nos está cuidando, ¿no? Él vigila por nuestro bienestar. Dice este versículo que Él amparará a Jerusalén como las aves que vuelan. Dice, haciendo cuatro cosas, dice ahí, amparando, librando, preservando y salvando. Y quiero hablar acerca de esta palabra preservando, hermanos, porque es algo muy interesante ver esta palabra en el original. En el original, en el hebreo, es la palabra preservando, es la palabra pesach, que está aquí en pantalla. El siguiente, Dani. Pesach, en hebreo, o en latín se traduce, es Pascua. Pascua es de donde viene la palabra en español de Pascua, ¿no? Entonces, esta es la Pascua de lo que está hablando. Esa palabra significa palabra Pascua. Es la misma palabra que está en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Cuando el Señor les dijo que pusieran sangre sobre los postes de la puerta y el dintel de la puerta. El versículo 13 dice así. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahí está esa palabra. Pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y pasaré sobre vosotros, pasaré de vosotros, dice. Esta palabra, la versión en inglés usa la palabra Passover, y de ahí es donde viene el Passover, la Pascua en inglés. Passover, ¿verdad? Literalmente es Passover, es skip, ¿verdad? Significa pasar por alto, significa omitir, ¿no? Usted sabe la historia de que el Señor hirió a todo primogénito de cualquier lugar que no tenía la sangre del cordero en los postes y en el dintel de la casa, incluyendo al hijo, al primogénito de Faraón. Conoce la historia que fue ahí, fue entonces que ya el Faraón finalmente dejó ir al pueblo, ¿no? Imagínense, hermano, los judíos celebran la Pascua, recordando cómo el Señor los libró de Egipto hasta hoy en día. Pero aquí los judíos en este tiempo recelebraban la Pascua, recordando cómo el Señor los sacó de Egipto y ahora ellos están buscando la ayuda de Faraón. ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué pena, qué triste es eso? Pero también, hermanos, ¿cuántos de nosotros también no hacemos lo mismo? El Señor nos ha sacado por situaciones peores en las que nos podemos encontrar. Y aún así nosotros vamos y buscamos ayuda en lugares equivocados. Nos recordamos que no nos acordamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cosas más poderosas que el Señor ha hecho. Amén. Versículo 6. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Volver a aquel. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Vuelvan a mí, dice el Señor. Arrepiéntanse. Vuelvan. Pongámonos a cuenta, como decía uno de los capítulos anteriores. Ponerse a cuenta con el Señor. Así es que el Señor les hace una invitación al arrepentimiento. Amén. Vamos a los últimos dos versículos de este capítulo 31. Entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Y fue así exactamente como el Señor libró a Jerusalén de aquellos 185,000, hiriendo a aquellos 185,000 asirios que habían sitiado a Jerusalén. Y lo hizo sin la ayuda de nadie, lo hizo con solamente el ángel de Jehová. Dice que lo hizo. Entonces, este resumen, este capítulo 31, es casi como un resumen del capítulo 30. Vamos a pasar al 32. Dice así: he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Aquí muchos opinan que está hablando del rey Ezequías, ¿verdad? Pero hay otros también que dicen que está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Podría ser que esta profecía es como aquellas profecías de doble cumplimiento, de cumplimiento cercano y cumplimiento lejano, ¿no? Hay muchas cosas que vamos a ver que tienen, hay similitud en cuanto al Señor Rey de Reyes y a Ezequías. Mire, sea el rey Ezequías, o sea el Rey de Reyes, dice que él reinará para justicia, y príncipes presidirán en juicio. La palabra príncipes aquí, hermanos, no es un príncipe como, digamos, hijos del rey, ¿no? Sino príncipes en el sentido de aquellos que son escogidos para reinar, aquellos que son escogidos para gobernar. En inglés se usa la palabra rulers, rulers, ¿verdad? Que ejercen las reglas, ¿no? Ezequías tenía príncipes. Tenía escribas, tenía sacerdotes, tenía profetas como Isaías, ¿no? Que presidían en justicia. Estaba rodeado de personas que presidían en justicia. Como también el Señor Jesús dice la palabra de Dios, que nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Apocalipsis 5, 9 y 10 en pantalla dice así. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Al final del estudio de hoy vamos a cantar un canto que está inspirado por esta escritura. Así que es Ezequías y sus reinados, hermanos, es como un tipo de Jesucristo, del Señor Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y su reinado también. Como ven la similitud ahí entre el rey, este rey justo, este varón que tiene príncipes, ¿verdad? Tiene sacerdotes, tiene escribas que están reinando junto con él. y también como nosotros reinaremos junto con el Señor Jesús. Versículo 2 y 3 y el 4. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Mire qué hermoso este versículo. Vamos a leerlo una vez más. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Ezequías llegaría a ser uno de los mejores reyes que hubo, y eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 18 en pantalla, en el versículo 5 y 6, dice así acerca del rey Ezequías. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Mira, hermanos, mientras Ezequías estaba sentado en el trono de Judá, él fue para todos como escondedero contra el viento. Fue como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Él fue como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Mientras nuestro Señor Jesucristo esté sentado en el trono de tu vida, entonces el Señor Jesucristo es para ti como escondedero contra el viento. Él es como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Él es como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Cuántos se relacionan con esto, con esta escritura? Amén. Mi esposa dijo amén, yo también amén. Espero que todos allá en casita digan amén también. Versículo 5. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Este es un versículo muy interesante, hermanos. Y estaba leyendo el pastor Chuck. El pastor Chuck hace un buen argumento acerca de los liberales, ¿no? Porque la palabra generoso, si usted la ve en la versión inglesa de King James o New King James, la palabra generoso es la palabra liberal, ¿okay? La palabra liberal no es una mala palabra. Estaba viendo el significado de la palabra liberal. Yo creía que un liberal era alguien que era liberal, del libertinaje. Pero no, no es así. El significado de esta palabra en el original, hermanos, es generoso y noble. ¿Okay? No voy a entrar en polémicas o política, hermanos, o ideologías de esta del liberalismo ni del conservatismo, ¿verdad? Porque eso para mí sería una, para todos nosotros sería una pérdida de tiempo. Pero la idea, hermanos, es de que muchos políticos, sean liberales o sean conservativos, hermanos, ellos se esconden detrás de una fachada, de una máscara, ¿no? Se hacen pasar por gente generosa, se hacen pasar por gente que lucha por el bienestar del pobre, pero en verdad lo que ellos están haciendo, nomás ellos buscan beneficio personal, ¿no? Con esa fachada. Entonces, Isaías dice que el ruin, no digo que está hablando los políticos con esa palabra, ¿no? No, no quiero ser mal interpretado, pero el ruin dice que nunca más será llamado generoso. O sea, que esta persona ya no se va a poder esconder detrás de una máscara de generosidad. Dice también que él será llamado tal como él es, como ruin. La palabra ruin también se me hace un poquito difícil, porque para mí ruin, me acuerdo que a mí me decían que yo era bien ruin para jugar fútbol, ¿verdad? Porque era bien gordito. O sea, ruin, no sé si así se lo estábamos usando mal, ¿verdad? Si no es así como se debe de usar, pero ruin de alguien que no sirve, ¿verdad? Que no la hace. Pero ruin lo que significa aquí es la palabra necio. En otras versiones usa la palabra necio, o en inglés usa fool, ¿verdad? Que es foolish, ¿verdad? Entonces, dice, o sea, que esta persona, este ring, va a ser llamado por lo que es, por ring, ¿verdad? Por necio. Y también el tramposo, dice que el tramposo no será llamado espléndido. La palabra espléndido es ser llamado espléndido, ser respetado, como ser puesto en alto, ¿no? Entonces los tramposos no van a ser puestos en alto, no van a ser distinguidos o verse como distinguidos, ¿no? Ser puestos como distinguidos por eso. Bueno, versículo 6. Porque el ring, dice otra vez la palabra ring, el que el ring hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnios contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. En otras palabras, no va a haber políticos en el reino del Señor. No, 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 son bromas. Pero imagínense, hermanos, cómo sería el mundo si ya no hubiera más fraude, si ya no hubiera más corrupción, ¿verdad? Si la gente que está en altos puestos no lo está haciendo nomás para su beneficio personal. Imagínense qué clase de mundo tendríamos si así fuera, hermanos. Pero eso solamente puede ocurrir cuando el Señor Jesucristo está en nuestros corazones. Es la única forma. Cuando el Señor Jesucristo está sentado en el trono de nuestro corazón. Versículo 9. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Aquí Isaías hace un llamado a las mujeres confiadas, dice, ¿no? A arrepentirse, les hace el llamado a arrepentirse. Confiadas, hermanos y hermanas, no en el sentido de que confían en Dios. Confiadas es como diríamos nosotros la palabra confianzudas, ¿verdad? No sé si así, pero yo he usado esa palabra, confianzudo, ¿no? Confiadas en el sentido de estar a gusto, en el sentido de estar cómodo, es lo que está diciendo aquí, de estas mujeres. Leía también el comentario del pastor Chuck y él comenta que las mujeres, dice, son un buen barómetro del estado moral de una nación. Un barómetro es un instrumento que mide la presión atmósfera, ¿no? Atmosférica. Por ejemplo, ahorita ya creo que ya comenzó a llover, ¿verdad? Usan barómetros para medir la presión atmosférica y ellos más o menos saben cuándo va a llover, qué clase de clima vamos a tener. Entonces, para ver la condición moral o espiritual de un grupo, se puede determinar con el comportamiento o la actitud de las mujeres, cómo se comportan las mujeres en ese lugar. Un ejemplo, la iglesia. La iglesia se puede ver la salud espiritual de la iglesia en las damas. Amén. Por eso el ministerio de las damas es de suma importancia, hermanos, para el bienestar de la iglesia. Porque si no hay armonía en las damas, entonces no hay armonía en los varones tampoco y no hay armonía en toda la iglesia. Es el barómetro. Lo hemos visto nosotros, hemos visto iglesias, otras iglesias donde han habido problemas y siempre el problema se origina si las damas están en problemas, si no hay armonía en ellas. Entonces, eso es muy, muy necesario para una iglesia. Entonces, debemos ver aquí, ¿verdad?, como la condición de Jerusalén, de Judá, por las mujeres, como por su forma de ser. Versículo 11. Temblad, oh indolentes, turbados, oh confiadas, despojados, desnudados. ¿Qué es eso, desnudados, no? Desnudados, no hay que tomarlo fuera de contexto. Ceñir los lomos con cilicio. O sea, quítense la ropa, ¿verdad?, cómoda y pónganse a ropa de cilicio, lo que está diciendo. La palabra indolentes, no sé, se escucha un poquito dura, ¿no? La palabra indolentes. Este bien indolente. Indolente quiere decir despreocupado, ¿no? Indolente es un sinónimo de apatía. La apatía es un estado de desinterés, es un estado de indiferencia, que pasan las cosas alrededor y le ah. Eso es ser indolente, ¿no? Indolente. Yo creía que indolente era que no le duele nada a uno. Entonces las mujeres de Jerusalén tenían una apatía espiritual. No les importaba lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Y el Señor les llama a ceñir sus lomos con cilicio. En otras palabras, arrepentidos y buscar al Señor. Versículo 12. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. 14. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las tierras y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados. ¿Las torres? ¿Qué dije? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? Perdón, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. El pecado trae lamentación. El pecado trae infertilidad a la tierra. El pecado trae sequía. El pecado trae desolación, ¿verdad? Dice aquí que los palacios quedarán desiertos. Usualmente los palacios, hermanos, son los últimos en quedar desiertos, ¿no? Puede estar pasando todo el reinado, todo el reino puede estar sufriendo, puede haber calamidad, puede haber hambre y todo eso, y los reyes y los príncipes están bien tranquilitos en sus palacios, ¿no? Comiendo y todo. Pero un palacio desierto quiere decir que la calamidad es plena, es pareja por todo el lugar, ¿no? Ha llegado una desolación total en todo el lugar. 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Mire Joel 2:28 en pantalla dice así. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, el derramamiento, hermanos, del Espíritu Santo trae avivamiento a la gente y fertilidad a la tierra. Ahora, del versículo 16 en adelante, vamos a ver otras bendiciones que trae el derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra. Versículo 16, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo, seguridad y seguridad para siempre. Mire lo que dice aquí. El efecto de la justicia y la labor de la justicia será paz, será reposo y será seguridad. Hermanos, cuando nosotros hacemos lo recto ante los ojos del Señor, nosotros podemos tener paz. Podemos tener reposo, podemos tener seguridad, ¿verdad? Nuestra alma reposa cuando nosotros hacemos lo correcto ante los ojos del Señor. Versículo 18 al 20 para finalizar. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Mire qué hermoso versículo, una vez más. Y mi pueblo, dice el Señor, habitará en morada de paz. En habitaciones seguras y en recreos de reposo. La palabra recreo me gusta mucho a mí porque esa era mi clase favorita en la escuela, el recreo, ¿no? 19. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Dejar libre al buey y al asno, hermanos, quiere decir que va a haber abundancia de grano. Que no tienes que amarrarle la boca, ponerle bozal al buey y al asno, ¿no? No tienes que amarrarlos. Ellos pueden comer libremente el grano porque el grano es suficiente. Vas a tener suficiente. Va a haber en abundancia. Ahora, ¿cuántos quieren habitar, como dice el versículo 18, perdón, sí, el 18, habitar en habitaciones seguras? Amén. En morada de paz. ¿Cuántos quieren habitar en morada de paz? ¿Cuántos quieren habitar en recreo, en recreos de reposo? Amén. A ver, ahora, ¿cuántos ya están disfrutando de eso? ¿Cuántos sienten que están en morada de paz, en habitaciones seguras? En recreo, de reposo, a veces no, ¿verdad? Sentimos que pasamos por pruebas, pero cuando vemos que otras personas están pasando por peor situación, entonces no, decimos gracias, Señor, gracias. Hermanos, cuando nosotros vivimos, cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre nosotros, hermanos, nosotros vivimos bajo un principio que está más alto que cualquier circunstancia que nosotros podemos estar pasando. Hay que pedir la llenura, el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Así, hermanos, puede estar cayendo granizo, puede estar la ciudad, toda la ciudad abatida, hermanos, pero nosotros vamos a tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Dios que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, pase lo que pase. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todas las bendiciones, Señor. Gracias por esta lluvia que nos estás mandando también, Señor. Gracias, Padre, porque por muchas décadas, Señor, pasamos en sequía, Señor, en esta parte, Señor, de California, Señor, pero podemos ver tu misericordia, Señor, que a pesar, Señor, de cómo está la situación, Señor, en nuestro país, Señor, Señor, hay un pueblo que ora a ti, Señor, hay un pueblo que clama a ti, Señor, y Padre, tú no te has olvidado de nosotros. Gracias, Señor, por todo, te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice, amén. Amén. Vamos a cantar este canto que les decía, inspirado en Apocalipsis 5, 9 y 10. Y dice así: con tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de Gloria. Adora al que vive y reina. La había escuchado, hermano, lo vamos a cantar una vez más. Nomás déjeme quitarme esta cosa que me estorba. Ah. Con tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios. Y de todo linaje, pueblo, lengua
creación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de Gloria.
Padre eterno, amén, Cordero de Dios. Señor, les siga bendiciendo, amados hermanos, tengan un buen fin de semana, nos vemos el domingo, primero Dios, vamos a estar en la iglesia, así es que ahí nos vemos, primero Dios, o a través de este medio, amén. Bendiciones.